Estás escuchando Ídolos, el podcast que te trae las historias del deporte que no conocías. Anécdotas y acontecimientos curiosos contados por las grandes leyendas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Ídolos. Soy con un invitado muy especial, porque yo creo que ha hecho una carrera única en el mundo del fútbol, ¿no? Porque empezó su carrera en el Barcelona, en la Masía. Allí coincidió con grandes como Iniesta, Puyol. Debutó con el primer equipo del Barcelona. Luis Enrique le dio la alternativa, pero luego se fue al Real Madrid. Valdano le convenció, tuvo una reunión con él, le convenció, y se fue al Real Madrid, al Castilla concretamente. Y no solo por eso es único nuestro invitado de hoy, por haber estado en Real Madrid y Barcelona, sino que es que además tenía tanta clase que le comparaban con la mismísima Brujita Verón. Así que yo creo, Daniel León, que tú le conoces bien, que hoy tenemos un invitado de enjundia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que un invitado de lujo, como tú dices. Yo ya, bueno, ya le empecé a ver cuando estaba en el Celta y cuando estuve de entrenador en el Rayo, en el fútbol base, en el femenino también le vi más de cerca y la verdad es que es un jugón. Bueno, ahora le tengo que sufrir también en la Liga de Medios, aunque el primer partido que jugamos uno contra el otro, él perdió, pero bueno, no metimos los mismos goles. Es la verdad es que es impresionante verle jugar en directo aún más, y así que nada más sino bienvenido.
Muchas gracias por estar aquí. Un placer.
Y bueno, vamos a empezar un poco al principio. Repasando un poco tu recorrido, como bien ha dicho mi compañero Cristian, empezaste las canteras en la cantera de Barcelona, llegaste, recuerdo bien, con 14 años. Y ¿cómo fue un poco aquello? Ir a lo mejor de Galicia hasta Barcelona tan pequeño, ¿cómo fue todo?
Bueno, fue un cambio complicado porque al final, bueno, yo vengo de un pueblecito muy pequeñito de 4.000, 5.000 habitantes y bueno, el cambio a una ciudad tan grande como Barcelona y bueno, separarte de tu familia, irte a vivir con gente pues que no conocías, que venía un poquito en la misma situación de otros lugares de España, pues bueno, los primeros meses fueron difíciles, pero bueno, yo tenía claro que era lo que quería. Sabía el sacrificio que tenía que pasar, porque son situaciones difíciles, separarte de tu familia, de tus amigos, apostar por algo que a lo mejor no consigues, pero esa oportunidad no podía dejarla escapar y decidí marchar, aun sabiendo que me iba a costar.
Bueno, allí incluso coincidiste con Puyol, ¿no? O Iniesta también, ¿no?
Sí, tuve, bueno, muchísimos compañeros, que muchos de ellos, bueno, pues son gente muy reconocida en el mundo. Muchos otros, por desgracia, no tuvieron la oportunidad de llegar, pero sí que, bueno, gente como Iniesta, como Puyol, el último año de Guardiola, Iván de la Peña, Víctor Valdés, bueno, gente ha sido un crack mundial y han destacado no solo por su forma de jugar, sino por todo lo que han conseguido, tanto en su club como en la selección española. Pues bueno, tuve la suerte de vivir muy pequeñito con ellos y bueno, ahora parece resultadista, pero sobre todo casos como Andrés, como Víctor Valdés, como Guardiola, pues se les veía algo diferente.
¿Alguna anécdota así con Puyol o con alguno que...?
Sí, hombre, hay muchas. Andrés, por ejemplo, con Iniesta compartíamos litera y recuerdo que él sufría mucho porque, bueno, yo tenía 14 años, él tenía 11 y recuerdo de noches llorar y bueno, y estar... Bueno, estábamos muy, muy unidos. En el caso de Puyol era como el referente, o sea, él llevaba mucho más tiempo en la Masía y su físico ya te imponía y bueno, cuando nos dejaban pues salir algún día por las tardes a tomar algo, pues bueno, siempre era el que nos defendía delante de todos, ¿no?
Yo lo que, claro, me imagino, me pongo en situación, chavales de 13, 14, 15 años ahí en la Masía, que a lo mejor era un poco estricto, tenéis que tener a lo mejor una válvula de escape. ¿No liabais alguna travesura para lidiar,
bueno,
también un poco con todo esa,
sí,
con toda esa tensión?
Sí, siempre que, bueno, pues tenías la oportunidad pues de ir a... Antes no era como ahora, antes no había ni redes sociales, ni móviles, entonces bueno, ibas a lo mejor al cine, o si te daba la posibilidad de que ya jugabas el partido, pues a lo mejor lo jugabas por la mañana, las típicas discotecas, entre comillas, de tarde, de 6 a 8, pues bueno, siempre tenías la posibilidad de ir un rato, porque a las 9 había la cena y bueno, a las 9 y 5 cerraban las puertas, el que se quedara fuera, se quedaba fuera. Entonces las normas eran muy estrictas, pero siempre, pues bueno, te ingeniabas para tener un poco de ocio.
Es muy duro el camino hacia la élite porque lo que estamos hablando, en la masía, lejos de tu familia, con gente que no conoces, se acaba convirtiendo en tu segunda familia seguramente, pero ¿es realmente tan duro ese proceso hasta llegar a ser un profesional?
Es duro porque tienes que pasar muchas cribas y porque, bueno, yo tengo infinidad de compañeros que no han llegado y que al final han apostado por llegar a ser futbolista de élite y no lo han conseguido y al final pues han sacrificado su infancia, su adolescencia, muchos han dejado los estudios pensando que iban a llegar a fútbol profesional y luego pues al final no lo hicieron y es duro. Yo recuerdo que cada año acababa el año y en junio nos llamaban al despacho del director de la cantera y te comunicaban si seguías o no. Entonces,
Momento ese,
exactamente, eso era un momento, luego llamabas a tus padres desde una cabina y les explicabas si seguías o no. Yo recuerdo compañeros que a lo mejor llevabas 2, 3 años con ellos, que habías hecho una gran amistad y de repente pues tenían que volver al pueblo. Sobrellevar eso es difícil porque mucha gente pues puede llevarlo mal y te puedes sentir como, entre comillas, fracasado porque no has llegado a lo que tú pensabas, esas ilusiones, y empezar otra vez de cero con 16, 17 años en tu pueblo después de haberte ido,
a
pues
buscarte la vida otra
exactamente, son
vez tiene que ser
situaciones
complicado.
complicadas.
Tú además empezaste como delantero, si no me equivoco,
Sí.
pero luego te reconvertiste hacia el centro del campo, un poquito más para atrás. ¿Cómo fue esa reconversión? Porque tú de técnica vas sobrado, pero claro, son dos funciones muy, muy diferentes,
Sí,
¿no?
mira, en mi caso, yo cuando fui a hacer la prueba con el Barça, recuerdo que llegamos, éramos dos jugadores de Galicia y yo jugaba de delantero, yo metía muchos goles y tal, pero recuerdo que hicimos un partidillo, éramos cadetes contra otros cadetes también del Barça de más años y recuerdo que estaba Cruyff viendo el partido
Anda,
y
más o menos, ¿eh?
sí, bueno, una eminencia y recuerdo que vino el entrenador y me comentó, me dijo, no, dice Johan que no te quiere ver delantero, quiere que te
Anda.
juegues de pivote defensivo, el número 4 del Barça,
Sí.
y que marques al número 6 del otro equipo, ¿vale?
Qué buena
Bueno,
esa, ¿eh?
pues yo me puse, lo marqué, le di patadas por todos los sitios, resulta que acaba de tal, le voy a dar la mano al chico y me llamo Xavi Hernández, por ejemplo.
Joder, madre
Luego
mía, vaya dos.
supimos quién era, o sea,
Sí,
pero ahí no,
claro.
realmente no tal. Entonces, bueno, luego cuando alguna vez nos encontramos, recordamos esa anécdota que le di patadas por todos los sitios porque era lo que me mandaban. Entonces, bueno, era una forma me estaba indicando en ese caso de que cuando tú firmas por un equipo del Barça, puedes jugar delantero, pero ellos quieren que tú manejes todas las funciones, porque ellos tienen muy claro, sobre todo cuando estaba Cruyff, ese 3-4-3, las posiciones de 6, de 8, de 9, de 10, como hablaban ellos, nunca jugabas en una misma posición. Yo no recuerdo de jugar 3 partidos de 9. O sea, a lo mejor jugabas de 9, pero a lo mejor el siguiente te ponían de 11, o te ponían de 6, o te ponían de 8. Entonces era más fácil porque tenías que conocer todas las funciones.
Tienes que ser el jugador total al final.
Sí, un poco sí, saber manejarte, porque al final el que juega de 9 en el Barça, sobre todo antes, no era el 9 típico
Tanque,
alto
claro,
que
sí.
metía goles, sino querían que vinieras a recibir, que cambiaras muchas veces las posiciones. Entonces,
Muy como Laudrup.
exactamente, muy así, muy como Cesc Fàbregas cuando
Eso
jugaba
es.
de falso 9. Cesc al final ha jugado de 4, ha jugado de 6, ha jugado
Sí.
de 8 y ha jugado de 9. Entonces, las funciones son muy parecidas.
¿Llegaste a hablar con Cruyff? Porque él fue, por así decirlo, el que te reconvirtió. ¿Llegaste a hablar con
Sí,
él? ¿Tienes también alguna historia suya?
mira, te voy a contar una anécdota que recuerdo esa temporada. Bueno, yo firmo por el Barça y bueno, estamos en la Masía un día por la noche y bueno, hay una charla de Cruyff y tal, que viene a daros una charla. Entonces, bueno, se pone a hablar allí con todos, éramos 30, 30 y pico, y lanza una pregunta al aire y dice, bueno, chicos, para vosotros, ¿qué es jugar bien? ¿Vale? ¿Qué creéis que es jugar bien? Yo era gallego, callado, yo no dije nada y bueno, los típicos, bueno, los más andaluces, que son los que más
Sí, sí.
salero tienen y los que más tal, pues dicen, no, pues jugar bien es meter 3 goles o jugar bien es meter un gol tal, tal. Y entonces se queda callada la sala y dice, no, no, jugar bien no es eso, mira, jugar bien es que si tú vas de blanco, se la pases a uno de blanco. Eso es jugar bien.
Ahí está.
Claro, entonces eso, claro, que te lo diga una eminencia como Cruyff y que solo para él sea eso. Quiere decir ostras, te choca, porque un chaval pues siempre piensa que regatear, que ostras, pues, no, 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 si tú vas de blanco, que uno de blanco se la pase a uno de blanco, para él eso ya era jugar bien.
Y una última también respecto a lo que has contado, a Xavi ya se le veía cuando era también tan jovencito que iba a llegar, que destacaba muchísimo sobre el resto.
Sí, a ver, se le veía sobre todo esa cualidad que tienen los que juegan mucho en esa posición. A Guardiola igual, cuando tuve la oportunidad de coincidir con él o jugar con él, se le veía que son jugadores que no son ni físicamente fuertes, ni van bien de cabeza, ni quizás tienen buen golpeo, pero son más rápidos que los demás, sobre todo pensando. Ellos, cuando recibían el balón, ya sabían qué jugador estaba libre, qué jugador estaba marcado. Para mí eso era fundamental. Ellos no eran rápidos, pero eran más rápidos que los demás, sobre todo de cabeza.
Bueno, como hemos dicho, debutaste sustituyendo a Luis Enrique, si no nos equivocamos. Y justo nada más empezar a jugar, ya en el primer equipo te pusieron el mote de Brujita. Ajá. Lo cual me resulta muy, muy, muy curioso, ¿no? ¿Cómo vino ese apodo?
Pues mira, fue un compañero de... En aquel momento estaba, bueno, un buen amigo mío que se llama Edu Polo, que trabajaba en el mundo deportivo, trabajó en la SER también. Y bueno, recuerdo que de aquella pues yo me rapaba mucho el pelo, llevaba las medias un poco más bajas y en ese momento quizás el que más destacaba era la Brujita Verón por su forma de jugar. Entonces sí que tenía un parecido físico, entre comillas, y a lo mejor la forma de jugar pues sí me parecía un poco. Entonces le vino a la cabeza y un día pues tituló La Brujita del Mini marca 3 goles o alguna cosa así, y a partir de ahí pues quedó ese apodo. Luego se fue marchando y ya quedó ahí en el recuerdo, pero bueno, fue una anécdota bonita.
Otra cosa que he mirado, que es que estuviste a punto de jugar en Boca, donde también jugó Vera, ¿y eso cómo
sí,
fue?
Pues fue el año que llegó Riquelme. Recuerdo que a mí me comentan que hay la posibilidad de que pueda irme para Boca un año, un par de años para probar allí. Ahora, pues bueno, puedes decir, pues a lo mejor me podía haber ido, porque es una experiencia que nadie te la quita, ¿no? Pero...
¿No te sedujo mucho a lo mejor la idea?
Quizás como era una época en la que también debutaba con el primer equipo, claro. Estaba empezando a sonar un poquito más mi nombre, el marcharme para afuera pues era arriesgarse un poco. Yo pensé que a lo mejor iba a tener mucha más repercusión, sobre todo en el Barça, porque cuando empiezas a debutar, pues bueno, te haces las expectativas de decir, bueno, pues a lo mejor algún día llego a ser parte fija del primer equipo. Por eso quizás pues dije que no.
Creo que cuando debutaste con el primer equipo, más o menos en esas fechas, llegó a la cantera del Barça un chaval, ¿cómo se llamaba? Un tal Leo Messi. No sé si lo recuerdas, cómo lo viviste.
No, yo no lo recuerdo. Yo no coincidí con él apenas nada, ni cuando llegó él. Ya él era muy pequeñito y no se hablaba mucho de esa figura. Seguramente con el paso de los años yo ya no estaba allí y esa figura pues fue lo que es ahora en día. Pero cuando yo estaba, quizás no se hablaba mucho de él.
Al haber estado tanto en Barcelona, en la Masía, como en el Real Madrid, en el Castilla, ¿cuál crees tú que es la gran diferencia? Porque son, yo creo que dos escuelas diferentes, porque la Masía sí tiene una escuela y el Real Madrid la filosofía es ganar de alguna manera, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la gran
para
diferencia?
Para mí son de las dos mejores canteras que hay en el mundo, y en las dos hay jugadores que podrían jugar en el primer equipo sin ninguna duda. Para mí la gran diferencia es que el Barça los pone a jugar y el Madrid le cuesta mucho más. O sea, el Barça, ahora quizás menos, pero bueno, con la época de Guardiola, Luis Enrique, bueno, con toda esa época, el Barça si veía algún jugador bueno, le daba la oportunidad y lo ponía a jugar. Esa es la diferencia, en el caso de Busquets, de Pedrito, bueno, Sergi Roberto, jugadores que han destacado y que los han puesto a jugar y han rendido. El Madrid tiene muy buenos jugadores, pero ¿qué hace? Los deja marchar y luego paga por ellos. Esa es la gran diferencia. Caso de Mariano en este caso, o Carvajal, Asensio. O sea, no les da ya de primeras la oportunidad. Creo que esa es la gran diferencia. El Barça es capaz de apostar por ellos y tener entrenadores valientes que los pongan a jugar, y el Madrid le cuesta más. Tiene más dudas, entonces primero prefiere dejarlos marchar y luego pues se gasta el dinero trayéndolos.
Ya que estamos hablando del Real Madrid, tú coincidiste allí con una generación muy buena de futbolistas. Estaba Juanfran, Diego López, Arbeloa, Soldado, De la Red.
Sí, sí.
¿Tú ya veías que muchos de ellos sí. o de vosotros podíais llegar lejos?
Sí, sí, sí. Además se veía la gran mayoría. Se veía que era una quinta, una hornada muy buena, porque aparte subimos a, conseguimos el ascenso de subir a segunda A. Se veía que había jugadores que tarde o temprano iban a dar el salto. El Soldado te metía 50 goles, necesitaba tres ocasiones para meterte 5 goles. Albeloa, la gente puede decir lo que quiera, pero Albeloa es un tío que físicamente, defensivamente, un tío que trabaja muy bien, sabía sus limitaciones. Jurado, Javi García, gente, bueno, unas cualidades innatas que sabías que si la cosa más o menos iba normal, iban a vivir de esto.
Y allí ya llegaste, pues es un poquito más maduro, más mayor, quizá a lo mejor con la cabeza más asentada. ¿Tienes también alguna historia con estos jugadores que llegaron a, luego a primera? Porque ya es diferente la situación, sí. porque en la Masía eres un adolescente, aquí ya eres prácticamente sí. mayor de edad.
Bueno,
ya,
hay historias que no se pueden, claro, hay historias que no se pueden contar porque estamos en público, pero
esto no lo ve sí, nadie, Roberto.
No. Pero es, hombre, ya es otra época, ya vienes más maduro, ya son 23, 24 años. Bueno, aparte hicimos un año muy bueno, subimos a segunda división con el Bernabéu lleno, 70.000 personas.
La celebración tuvo que
la
ser
celebración fue sí, tremenda. Además es que no recuerdo ni lo que pasó esa noche, imagínate ya cómo debió ser.
Claro, normal.
O sea que no, aparte guardo muy buen recuerdo también del Madrid. Pasa que ahora con mirada al pasado, quizás no fue la mejor decisión que tomé, porque yo venía de una situación muy buena donde estaba debutando en el primer equipo, y el volver al filial quizás fue un paso atrás, porque luego sí que había expectativas de que podía jugar en el primer equipo y tal, pero luego no se cumplieron. Valdano, a los 5 o 6 meses de estar yo, se marchó. No tuve ninguna oportunidad de jugar en el primer equipo, entonces creo que fue un paso atrás, porque luego tuve que reenganchar en un segunda y bueno, me fue mucho más difícil volver a empezar.
¿Tú crees que si hubiese continuado Valdano quizá hubieses tenido alguna oportunidad más, que te habría ido un poco mejor?
Es posible, fue el que me firmó, el que apostó y el que dijo que, bueno, que yo era un jugador del primer equipo, pero que tenía que empezar por el filial, porque tenía que ayudar al filial a subir de categoría. Puede ser, o a lo mejor no. Pero lo que está claro es que creo que esos 2 años no me beneficiaron en mi carrera. Al final creo que fue un paso atrás, porque tú cuando estás en el primer equipo del Barça, estás jugando, estás teniendo minutos, estás sonando, lo normal es que tú puedas tener opción de irte a un primera, un poquito más bajo, y empezar ahí tu carrera, ¿no? El irte a un filial, que en ese caso estaba en segunda B, simplemente por las expectativas, creo que no fue la mejor decisión.
Bueno, y volviendo un poquito más al presente, has cumplido un sueño, el sueño de muchos niños, ¿no? Que sueñan con ser futbolistas, pero la realidad es esta, ¿no? Una vez cuando te retiras, ¿cambia mucho todo?
Mucho, mucho. Yo no pensaba que cambiaba así. A mí me quedaba lejos y yo por mí seguiría jugando, pero cambia y cuesta. Yo llevo 20 y pico años jugando al fútbol, desde los 8 años y desde los 17 que sigo profesional hasta los 37 que lo dejé, 20 años haciendo todos los días lo mismo. Nosotros, tú lo sabes, tienes una rutina, una monotonía, una alimentación, entrenas todos los días por la mañana, descansas, bueno, por las tardes a veces entrenas, a veces no, luego los fines de semana pues, tienes una rutina. De repente te ves que no tienes nada que hacer, entre comillas, o sea, ¿qué hago ahora? El mono ese que tienes de irte a entrenar, de bueno, competir, pues de la noche a la mañana lo aparcas y cuesta adaptarse, pero bueno, sobre todo los primeros meses. Luego, si tienes la suerte de engancharte a algún otro proyecto, en este caso como yo, que bueno, puedo estar colaborando en diferentes medios, estás ocupado entre una cosa y otra, pues bueno, la cosa se va llevando. Pero aún así, cuando juegas algún partido con los amigos, o cuando ves algo en la tele, o cuando tal, pues siempre te entra un poco de nostalgia por no seguir ahí.
¿Y guardas algún remordimiento de tu etapa como futbolista?
No, a ver, he pasado momentos malos, sobre todo la época del Castilla. El paso después fue el momento más complicado, porque bueno, ahí tomo también otra mala decisión, no renuevo con el Madrid, estando en segunda división, pensando que, bueno, podía tener otras posibilidades. Escogí mal el representante, que luego al final, bueno, pues me llevó a temas mayores con él. Bueno, llevamos temas judiciales, entonces, bueno, me quedé un poquito en mala situación. Me tuve que ir a un equipo como el Numancia, con todo el respeto, pero un equipo, yo viniendo del Castilla a jugar 38 partidos, subir a segunda división, no renuevo con el Madrid, pues bueno, la expectativa era de irte a un equipo un poco mejor. Me voy al Numancia y ahí, bueno, no hago un año bueno, solo juego 12, 13 partidos en todo el año. Entonces, ahí llegó un momento de mi etapa deportiva que sabía que la próxima oportunidad que me llegara era o para volver a la élite o sí que ya, bueno, pues volvería a jugar, pero a lo mejor a nivel menos profesional. Apareció la Unión Deportiva Las Palmas y ahí me cambió la vida. Yo sabía que era la oportunidad de volver a reengancharme en la élite o ya pues ir para abajo. Tuve la suerte de meter 10, 12 goles en una temporada y ahí, bueno, volvió a sonar mi nombre, me volví a reenganchar, luego el Celta, luego el Rayo. Bueno, al final en una carrera tan larga, pues bueno, siempre tienes momentos malos, pero al final intentas quedarte, bueno, con los buenos.
Bueno, eso sí, siempre, ¿no? Siempre hay que quedarse con
Siempre
el lado bueno de
con
las
el
cosas.
lado positivo, exactamente.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de sección. Vamos
Vale.
a hablar también un poco de tu etapa del Rayo, que tú eres allí
Sí.
leyenda. Y en un rato volvemos.
Venga, genial.
Estamos de vuelta en Ídolos y por supuesto tenemos aquí a mi compañero y tocayo Daniel Soriano, a ver qué nos viene a contar.
Bueno, Roberto, primero de todo, bienvenido a Ídolos
Gracias.
y sin duda es uno de los jugadores más recordados y míticos de la liga, tanto por tu control de balón, tu exquisito golpe y tu gran saber estar. Y además te reconoce por ser ese gran capitán del Rayo, ya que como comentaba antes con un compañero, si te dicen un jugador del Rayo siempre se te viene a la cabeza Roberto Casorras. Pero aún así, ha sido una gran trayectoria, pero te tengo unos datos para refrescarte la memoria, ¿de
Venga.
acuerdo? Con el Rayo metiste 11 goles y 32 asistencias. Para ti, si recuerdas, ¿cuál ha sido el gol más bonito o más emotivo para ti?
Bueno, no he metido muchos, la verdad, pero quizás destaco dos. Uno fue en el Calderón, en el antiguo Calderón, con el Rayo contra el Atlético Madrid, que creo que fue un gol bastante bonito y bueno, quizás el primero que metí en la época de Gémez, que fue contra el Granada, que de falta, en el minuto 93, 94 ya el partido estaba a punto de terminar, íbamos 0-0 y bueno, hubo una falta en el borde del área y el balón entró y la verdad es que fue un buen gol.
Y todo ello en 212 partidos como rayista, siendo uno de los jugadores más ilustres y con más partidos en Primera División.
Sí, es una época para mí de las más importantes de mi carrera. Estuve 7 años, 7, 8 años en Vallecas y sobre todo los 5 primeros fueron espectaculares. Tuve la suerte de tener esa continuidad, sobre todo la filosofía y la forma de jugar me ayudó mucho y bueno, al final ha sido un club que me ha marcado.
En la temporada 2015-16 fue una temporada triste para el club que descendió, pero tengo una estadística sin duda brutal
Sí.
para ti. No sé si la recuerdas.
No
¿No la
recuerdo.
sabes?
No, no, no.
En la temporada 2015-2016 hiciste
Sí.
2.395 pases completados, siendo el
Sí.
jugador con más pases
Sí.
completados de toda la liga por delante de Kroos, de
Sí.
Modric y de Busquets.
Sí, a ver, esos datos los sabía. Sé que hay otra temporada también en la que quedo también arriba y bueno. Son datos que quedan. Al final las estadísticas son objetivas, no se pueden te puede jugar, gustar más cómo juega un jugador o cómo no, pero esas estadísticas están ahí. Para mí es un orgullo y sobre todo jugando un equipo tan pequeño, ¿no? Si juegas un equipo mucho más grande que sabes que vas a tener mucha más la posesión, pero bueno, nuestra forma de jugar, sobre todo con Paco, era eso, tener mucho la pelota y yo a jugar en el medio campo pues participaba mucho.
Sin duda es un dato halagador, y ya que hablamos de Modric y Busquets y de Kroos, son uno de los mejores mediocentros del mundo, cada uno en su
Sí.
función, pero ¿qué se sienta jugar con ese tipo de jugadores?
Bueno, estás hablando de la élite, de lo máximo, ¿no? Tres jugadores que creo que con centrocampistas poco mejor hay, en su caso cuando estaba Xavi o cuando estaba Andrés, o puedes coger alguno más por ahí, ¿no? Pero son jugadores de primer nivel, aparte cuando juegas contra ellos son jugadores que piensan muy, muy rápido, es muy difícil quitarles el balón. Busquets, posicionalmente no hay un jugador como él, y mira que es un jugador lento, que lo ves físicamente y parece que no es a lo mejor un portento, pero es fundamental para el Barça. Kroos tiene un golpeo de balón espectacular, y en el caso de Modric, ese cambio de ritmo que muchas veces le sales a apretar y con un control es capaz de superarte, pocos jugadores hay de ese nivel.
También has marcado mucho para el Rayo Vallecano y has marcado siendo una época, pero ¿qué crees que te ha faltado por hacer?
Bueno, quizás el poder devolver al Rayo a donde cuando yo bajamos a segunda, bueno, estuve un año y medio intentándolo. El primer año no fue bueno. Luego el segundo año sí que, bueno, teníamos unas expectativas con Mitchell, pero bueno, luego en febrero, marzo, al final rescindí contrato por otros temas, y bueno, me hubiese gustado acabar la temporada y poder subir a primera. Al final las circunstancias fueron así, y el Rayo al final acabó subiendo, y yo jugué una serie de partidos, pero quizás me hubiese gustado haber acabado la temporada.
Por cierto, también te traigo un juego.
Venga.
De camisetas, así que las tenemos por allí, las camisetas, a ver si...
Que nos las traigan nuestros compañeros.
Entonces te voy a poner primero una camiseta, tengo dos, pero
ostras,
me voy con una.
Mira,
que
mira,
es esta de aquí.
Sí.
A ver si reconoces, tú todavía no estabas en el Rayo, pero a ver si la puedes reconocer.
No, sin nombre no la reconozco. A ver, ostras, esta camiseta
es viejita,
sí. ¿De qué año es?
Es de la temporada 2010-2011, año que...
Ah, del ascenso. Vale, que ascendió el Rayo Vallecano. Vale,
sí.
vale.
Y sí, con sí. José Ramón Sandoval.
Con Sandoval, exactamente.
Sandoval a la cabeza.
Sí, me acuerdo.
Ya que hablamos
vale,
de
Humanes. Vale.
¿Qué tal cómo era tu relación con él? ¿Le echaste de menos tú y el Rayo tras su marcha o...?
Bueno, Sandoval es un tipo peculiar. Si la cosa va bien, mejor. Si la cosa va mal, pues bueno, al final no es fácil, pero bueno, cada entrenador es diferente. Yo de cada uno he intentado aprender lo máximo, he intentado siempre llevarte lo mejor posible. Con algunos tienes más feeling que con otros, es lógico, pero por encima de todo, más si llevas muchos años jugando a esto, lo que prevalece es el bien del grupo, y muchas veces tu relación personal puede ser mejor o peor, pero por encima de todo está el bien común.
Ya te traigo la segunda, que esta ya sí que te va a sonar bastante más.
A ver.
Esta sí te va a sonar.
Esta sí,
joder.
Esta sí, joder. Sí. Esta es la del ascenso, ¿no?
Esta es la de este año, justo.
A la de este año. Ah, vale, es verdad.
Sí, por lo,
sí,
por la,
por
la,
por
negro.
Por lo negro, sí, sí, sí.
Este
sí.
Año la han puesto.
Vale, sí, le han puesto lo negro. Sí, estás este año en primera, sí, joda. Esta es bonita, ¿eh?
Ya que hablamos de esta temporada,
sí.
La pregunta es hasta ahora mismo, ¿cualquier rayista se van a salvar?
Bueno, ojalá se salven. Lo que pasa es que la situación es difícil. Lo mejor que tiene ahora mismo es que está en la pelea. Hace dos meses el Rayo era candidato a estar a estas alturas en segunda división. Entonces, bueno, han encadenado 4 o 5 victorias ahí atrás y les ha dado la posibilidad de estar cerca. Ojalá, porque creo que sería bueno para Vallecas, para Madrid, para el barrio, pero tienen que reaccionar. Lo mejor también es que los demás tampoco están ganando. El Celta le está costando ganar. Bueno, hay equipos como el Girona que aún está ahí. Entonces, bueno, veremos.
Bueno, pues cambiando un poco de tercio, ahora intervengo yo. Le quito la voz a mi compañero. Has jugado en el Rayo Vallecano, has tenido grandes jugadores, grandes compañeros, como Chori Domínguez.
Sí.
Estuviste también con Diego Costa, con Tamudo.
Sí.
Entre todos ellos, ¿quién has dicho tú entrenando, jugando, te ha impresionado? Has dicho, joder, este macho, no esperaba que fuera así, y fíjate.
He tenido la oportunidad, como dices tú, de jugar, bueno, pues con jugadores espectaculares. Has dicho tú varios, te puedo poner Javi Fuego, Saúl, Jonathan Viera, Alberto Bueno, Larry Bey, Rochina, Yago Falqué, muchos. Pero ha habido un jugador que no ha tenido mucha suerte, se llama José Carlos, que jugaba de extremo, que luego se fue creo jugó en el Nastic, en el Castellón. Un chico que tenía unas cualidades tremendas, era capaz de desequilibrar un partido. Tuvo problemas de rodilla 2 o 3 veces y luego la carrera no fue la que fue, pero era de los jugadores técnicamente que más me impresionaron, porque era un jugador que no conocía y que cuando vino y empezó a jugar, para mí fue uno de los jugadores que más me sorprendió.
Llegaste a coincidir con Fran Beltrán.
Sí.
No sé si viste que cuando volví a jugar contra el Rayo, ya vistiendo la camiseta del Celta, como también hiciste tú, que tú también jugaste en el Celta, la gente a lo mejor no le recibió tan bien siendo un chico que es de la cantera. ¿Qué te pareció aquello?
Bueno, hay que saber entender un poco las dos partes. Yo entiendo al chico, por un lado, porque bueno, te vas a un equipo, en principio, aunque para mí, para muchos, el Rayo es un equipo muy importante, pero en este caso el Celta lleva muchos más años en primera, es un equipo mucho más asentado en primera. Entonces, bueno, creo que Fran entendió que a lo mejor era un salto en su carrera, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico. Creo que para mí la directiva del Rayo estuvo torpe. ¿Por qué? Porque creo que a un chico así hay que poner una cláusula muchísimo más grande. Creo que era un jugador que ya venía despuntando años anteriores, internacional. Creo que había que haberle puesto una cláusula más grande. Pero también entiendo la parte sentimental de la afición del Rayo, un chico que sale de la casa, que seguramente alguna declaración en la que dijo que su ilusión era jugar en primera en el Rayo. Bueno, entiendo un poco las dos partes, pero el fútbol muchas veces te hace tomar decisiones que a lo mejor no son las políticamente correctas, pero pensando y siendo egoísta, son las mejores para ti.
Y ahora un momentazo, el Venga. Tamudazo.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, hombre, claro, que me acuerdo, estaba en el campo. Yo no me voy a acordar.
Yo recuerdo estar en la grada, yo estaba en la grada, ¿sí? Y me acuerdo que cuando terminó toda la gente saltó al campo.
Sí, fue... Creo que a mí... particularmente no he tenido ninguna situación donde se hayan juntado más emociones. O sea, la emoción primero de tristeza porque te ibas a segunda división, de impotencia porque no eras capaz de meter ese gol, de repente alegría, ilusión, rabia, bueno, todas las emociones en 10-15 segundos. Recuerdo, aparte, me vienen las imágenes, antes de que Tamudo meta el gol de cabeza, yo recuerdo que ya había 500 personas en el campo. En la jugada esa, cuando mete el gol Tamudo, yo miro para el juez de línea y al juez de línea no se le ve. O sea, imagínate, yo creo que el árbitro tampoco lo vio y también tengo la sensación de que si llega a levantar la bandera, hay alguien por detrás que le corta el brazo o le quita. Porque la sensación era de que si metíamos gol daba igual si era fuera de juego, porque eso no era imposible de anular. Entonces, en el momento que metió a Tamudo, yo recuerdo estar allí en el rechace, en el área, y mirar para el lado derecho, que es donde estaba el linier, y al linier ya ni se le veía. Había tanta gente ya en el campo. O sea, imagínate el éxtasis de quedarte en primera división. Creo que pocas veces ha habido situaciones así en el fútbol. Bueno, en otras circunstancias sí, pero luchando por descender y que sea todo tan tan en el abismo de irte para un lado, irte para otro, bueno, fue una situación increíble.
Bueno, otra cuestión que tengo importante, que tengo un amigo que es del Rayo, ¿sí? Muy forofo, se llama Carlos Parra, que de aquí le saludo, que es muy pesado. Siempre me dice, joder, ¿vas a hablar contra Zorras? Joder, pregúntale por un partido, que fue muy polémico, ¿no? Digo, bueno, yo se lo pregunto. Sí. Un Real Sociedad 2-1, ¿te acuerdas?
Venga, 90, sí.
Sí, fue un poco... La gente siempre se pregunta estas cosas, ¿no? Y bueno, digo, pues yo se lo pregunto, a ver, ¿qué pasó? Que luego salisteis, incluso salió Paco Clemente a la cabeza hablando. Más o menos, ¿cuál fue?
A ver, yo la sensación que tengo es la misma que tenía cuando me preguntan o cuando me llevan preguntando todos estos años. Yo no tengo pruebas de que haya pasado nada. Para mí no pasó nada porque nadie me ha demostrado lo contrario. Sí que después del partido la gente empezó a hablar de que si había gente que podía estar comprada, entre comillas, que le habían ofrecido otros equipos o que le habían pagado por otros lados. Luego salió Tebas de que era un partido que estaba investigado. Sí. Bueno, luego quedó nada. Nosotros salimos a hacer una rueda de prensa porque seguíamos creyendo en nuestra inocencia, porque nadie nos demostraba lo contrario y porque, bueno, indicios puede haber en muchos sitios, pero luego hasta que se demuestre que es verdad, todo el mundo es inocente. Entonces salimos pues para dar un poco la cara y nadie volvió a decir nada. Entonces desde aquella han pasado años y nadie ha vuelto a decir nada. Entonces lo que pasó, yo te hablo de lo que yo sé. mi sensación es que el equipo estaba totalmente bloqueado. Sí que luego ves el partido y dices, es increíble que no hayas podido ni por lo menos empatar con todas las opciones que tuvimos. Pero no puedo pensar otra cosa. Yo no puedo acusar a alguien porque, primero, no tengo pruebas, y segundo, porque me parece muy feo estar acusando a compañeros, a un equipo, sin tener ninguna prueba. Yo siempre he dicho lo mismo: si alguien tiene alguna prueba o alguien puede demostrar algo, que no lo diga a nivel público, que vaya al juzgado y lo denuncie, porque al final muchas veces puedes manchar la imagen, y la gente tiene familia, tiene hijos, y la cosa se puede complicar. Entonces, yo hasta el día de hoy nadie me ha demostrado lo contrario, entonces creo totalmente en la inocencia de todos los jugadores.
Bueno, y volviendo un poco al final ya de tu carrera en el Rayo, ¿hubieras deseado otra despedida, a lo mejor?
Es posible, porque las circunstancias fueron difíciles. Yo no venía contando, sobre todo el último año había jugado, bueno, los últimos meses había jugado muy poco, y bueno, me hubiese gustado, sobre todo por todo lo que había sido en el club y por todo lo que había hecho por el club y por la situación que tenía. Me hubiese gustado mejor pues haber esperado junio, cuando te, entre comillas, rescindes en febrero. Al final te quedas un poco tirado, ¿no? La temporada está empezada, es muy difícil reengancharte en cualquier otro equipo, y quizás por mi situación creo que lo mejor hubiese sido esperar hasta junio. Bueno, se decidió así y yo tampoco quería ser un problema. Lo tenía claro. En el caso de que no me quisieran o ellos pudieran pensar que yo podía interferir en algo o ser un problema, yo me echaba a un lado. En este caso me lo comentó el presidente y le dije, mira, yo no quiero ser ningún inconveniente porque nunca lo he sido, y en el caso de que sea así, llegamos a un acuerdo y ya está, y así fue.
Pues muy bien, ahora vamos a con otra, la última sección. ¿Sí? Ya, más breve, y ya iremos a los retos.
¿Vale? Venga, listo.
Así que vamos allá. Ya para acabar, vamos a terminar con unas preguntas más de actualidad. Comenzamos con tus últimos dos equipos, ¿sí? Rayo Vallecano y Celta. Vale. Como hemos estado comentando anteriormente, los dos están pasando una situación delicada. Ambos se encuentran en puestos de descenso. De Rayo sí que era más esperado, porque al fin y al cabo es un equipo recién ascendido y siempre que está en primera está coqueteando con los puestos calientes. Pero sí que es más extraño el caso del Celta, porque hace apenas 2 años estaba luchando con el United por jugar una final europea. ¿Crees que alguno de ellos descenderá?
Bueno, a mí me gustaría que los dos se salvaran, pero papeletas tienen. Sobre todo es lo que dices tú, el Rayo es un poco más esperado porque es un equipo que recién ascendido, el presupuesto, siempre hemos estado, aunque ha habido alguna temporada que, bueno, hemos también estado cerca de Europa, pero
eso está opuesto.
Exactamente, es lógico que esté ahí, pero el Celta, un equipo que sobre todo en los últimos años había dado un paso súper importante a nivel de asentarse en primera, de estar mucho más reconocido, es difícil de entender. Yo creo que ha tenido muchos problemas de entrenadores, la lesión de Iago Aspas les ha hecho mucho daño. Pero bueno, veremos en los próximos partidos. No tiene un calendario tampoco fácil, visita el Bernabéu ahora. Bueno, lo tiene difícil, pero ojalá se salven los dos.
Y siguiendo con el Rayo Vallecano, como ha comentado antes mi compañero Daniel, el ultimátum ese que se le hizo a Michel, está muy cuestionado el madrileño, aunque como hemos visto cuenta con el apoyo de la afición, de los bucaneros. ¿Crees que le ves capaz de revertir la situación?
Bueno, capaz sí, porque al final lo que te mandan son los resultados, pero necesita reaccionar ya. Lo lógico es que haya una reacción, sobre todo los partidos ahora, cuando vas a Barcelona, cuando vas a Madrid, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ahora le vienen partidos donde tienes que ganar si quieres salvarte, Villarreal, Betis, bueno, equipos que tú puedes competirles, y tiene que haber un cambio de mentalidad. El equipo tiene que ser mucho más ofensivo, tiene que sobre todo sacar los partidos adelante, porque si sigues perdiendo, en algún momento los de abajo van a reaccionar, y luego ya esperar las últimas jornadas, ya una distancia ya importante, ya es mucho más complicado.
Además, el Huesca ya está encadenando buenos resultados, que parecía ya casi estaba
descendido, pero bueno, ya está sumando resultados y se está pegando también al Rayo y al Celta.
Sí, el Huesca, bueno, nadie lo pensaba, ¿no? Que llegara a falta de 10, 11 jornadas con esperanza. Era un equipo que de 15 partidos había ganado uno y de los últimos 5 o 6 ha ganado 3. Entonces, bueno, ha cogido ese aire bueno de por lo menos estar luchando, es lo que comentaba antes del Rayo. Yo creo que lo bueno es que están en la pelea, no están desahuciados ni están a 10 o 12 puntos. Entonces, bueno, sus posibilidades tienen, pero hay que empezar a ganar.
Por el otro lado, tú mismo lo has comentado, en el Celta está notando la baja de Iago Aspas. Un dato curioso de los últimos 10 partidos que no ha estado el de Moaña, solo han sido capaces de ganar uno con el Sevilla, y ya sabemos cómo es el Sevilla fuera
de casa,
Tijuana. ¿Notas tú además que la has jugado con él, notas que esa dependencia que hay con el delantero vigués?
Mucha.
Muchísima.
Sí, para mí me atrevería a decir que tiene la importancia que tiene a lo mejor Messi para el Barça. ¿Por qué? Porque es un jugador tremendamente importante por no solo por los goles, por las estadísticas, sino por lo que genera, lo que representa, lo que contagia. Yo noto cuando sale, cuando está en el campo, es un jugador que contagia a los demás. Les hace rendir a más nivel, les hace estar mucho más centrados, les hace estar mucho más preparados. Creo que les ha hecho mucho daño esa baja. Entonces, cuanto antes vuelva, mejor para el Celta, pero les ha hecho daño.
Sí, como comentabas, en cuanto a carisma, yo lo puedo comparar también con Hugo Mayo, dos de los canteranos más emblemáticos que tiene ahora mismo el Celta.
Sí, porque son jugadores que, aparte de su rendimiento y de las estadísticas que ahí están, son jugadores que contagian. Sí. Le pasa un poco como Diego Costa en el Atlético Madrid. Tiene algo que contagia a los demás. Y mira que a lo mejor luego pues hace mal partido o las ocasiones las falla, pero esa agresividad, ese ir a apretar, esa forma de actuar. Muchas veces tú estás en el campo y dices, ostras, que lo hace Diego Costa, que a lo mejor es el crack, o que lo hace Iago Aspas. Entonces, si lo hace Iago Aspas, ¿cómo no lo va a hacer Bryce, por decirte, o Lobotka, o Fran Beltrán? Está haciendo nuestro crack, pues tenemos que ir todos. Entonces, es una forma de contagiar, ¿no?
Bueno, Roberto, ahora hemos repasado un poco la actualidad de tus dos equipos anteriores ahora mismo, pero tú desde que dejaste el fútbol te estás dedicando un poco más al mundo del periodismo, estás en la SER, estás en Bein Sport. ¿No echas de menos desde la cabina lo que es jugar, no?
Sí, lo he hecho porque además, bueno, si fuera por una lesión o si viera que no me encuentro bien físicamente, bueno, pues a lo mejor lo aceptas de otra forma, pero sí que cuando estás comentando partidos y cuando ves situaciones, pues bueno, echas de menos. Y aparte, considero que podía haber ayudado y podía seguir estando jugando, por lo menos, no a lo mejor de titular, pero sí que unos minutos y ayudar, porque considero que podía ser así. Entonces sí que sigue echando de menos, pero también estoy contento en la situación en la que estoy. Gracias a Dios me han salido trabajo, bueno, estoy entretenido, es una cosa que me gusta también, preparar los partidos y verlos desde otra perspectiva, o sea que también estoy agradecido.
Estás de comentarista y vemos como la figura de Zidane en el Real Madrid está siendo un gran entrenador para el equipo blanco. ¿Piensas que tú quizá puedes ser la solución para ese Rayo o un futuro entrenador como dice Hugo Sánchez, mandarle un mensajito al presidente?
Bueno, nunca se sabe. Yo estoy preparado porque tengo el título y saqué el nivel 3 de entrenador, porque es una cosa que me gusta. Sí que es verdad que me gustaría algún día probarlo, pero bueno, ya se verá. Ha sido muy, muy reciente todo, desde agosto que he dado la noticia de que me retiraba. Tampoco tengo tanta prisa, me gusta ver fútbol, prepararme bien. No me gustaría entrar de la noche a la mañana simplemente porque me den la oportunidad, sino que sea porque estoy preparado y porque creo que puedo hacerlo bien. Entonces, bueno, soy joven aún, entre comillas, tengo 38 años y creo que es una cosa que está abierta y que algún día me gustaría probar.
Como has dicho antes, te encuentras bien físicamente. Quizás no te arrepientes, o por qué no has acabado en otra liga de menos nivel.
Sí, es una de las, y era una de las posibilidades. Lo que pasa que las ofertas que me llegaron no eran del todo buenas. Bueno, me llegaron ofertas de la India, de Azerbaiyán, de sitios donde primero yo me quería ir con la familia, tengo dos niñas y eran sitios difíciles para ellas porque bueno, pues no eran sitios donde la seguridad era buena, donde bueno, sí que económicamente pues te ofrecían bastante dinero, pero tampoco tenía esa ilusión por ir. Entonces creía que tenía que ser honesto, el ir a un sitio simplemente por dinero, simplemente para bueno, pues alargar la carrera cuando uno no tiene esa ilusión ni tiene esas ganas de ir, me parecía no ser honesto conmigo mismo. Entonces por eso también decidí no aceptarlas.
Y bueno, ahora vemos cómo te enfrenta uno de nuestros compañeros sí. en la Liga de Medio, a León. ¿Cómo es esa Liga de Medio? Sé que se te queda un poquito corta, ¿no?
No, no, hombre, a ver, está bien. A mí me gusta porque es para pasar el rato y para seguir jugando y yo pensé que era más amateur, por decirlo de alguna forma, pero se lo toman en serio. Hay gente no profesional, pero casi. Hay gente que se lo toma en serio, que llevan sus entrenadores, que hay, hasta el chiringuito graba los partidos, o sea, es
bueno, así abusarás sí. un poco de ellos. ¿Tú
no, a ver, yo intento, ahora que no lo escucha nadie, mi equipo tiene sus limitaciones, entonces muchas veces hay que tirar de ellos, no es como el equipo que juega León, que bueno, tiene muchos más jugadores, digamos, de nivel, es un poco como el chiringuito, son la mayoría de ellos han jugado al fútbol, si no a nivel profesional, pues amateur, entonces son jugadores que cuesta ganarles. En mi caso, mi equipo, y estoy súper contento con los compañeros que tengo, pero hay algunos pues que su nivel es más bajo, le ponen ganas, le ponen ilusión, luego para tomar las cervezas pues son los mejores, pero luego en el césped pues les cuesta un poco más.
Bueno, pues con una cerveza vamos a despedir esta entrevista y ahora vamos a pasar pues a los retos.
Muy bien, gracias.